A 7 meses del inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, ¿cuál es el panorama que atraviesan las empresas uruguayas? Luego del cimbronazo, que para muchos rubros significó detener directamente su actividad o al menos tener un parate importante allá por marzo y abril, bueno, ¿qué balance hacen de estos meses siguientes? ¿Cómo están viendo la recuperación económica? ¿Se ve reflejada esa recuperación en los números de las empresas? ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen por delante? Esta mañana aquí en Perspectiva les proponemos hablar de este tema en un formato de mesa. Nos acompaña aquí en estudios la economista Florencia Carriquiri, socia de la consultora Exante, quien ustedes conocen bien. Florencia, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, muchas gracias por esta invitación distinta.
Distinta. Y por Zoom nos acompañan los economistas de las dos principales cámaras empresariales del país. Sebastián Pérez, director de la Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay, y Ana Laura Fernández, coordinadora del Departamento de Estudios Económicos de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Ana Laura, Sebastián, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bien, muy bien por aquí.
Bueno, a ver, antes que nada, tenemos claro que el panorama siempre es muy diverso, que es difícil, ¿no?, encontrar la forma de abarcar las distintas situaciones de todas las empresas del país. Es un entramado muy complejo, con muchas actividades y sus rubros, además, dentro de cada uno. Pero antes que nada, si les parece, repasemos muy brevemente como punto de partida cómo encontró a cada uno de los sectores la pandemia, ¿no? ¿En qué situación llegaron al 13 de marzo de este año? Sebastián, ¿te animás a empezar tú con la industria?
Sí, claro, claro. La industria en realidad ya llegaba de varios años recesivos, con caída de la producción. Y quizá la otra cosa que habría que notar como que caracterizaba la situación del sector era la baja de la rentabilidad. O sea, en realidad es un sector, nuestro sector venía perdiendo producción, perdiendo empleo, pero además con problemas de rentabilidad, diría, como fenómeno que caracterizaba a todas las empresas, más allá de que es un sector muy heterogéneo y naturalmente que tenemos distintas situaciones según la rama a la cual uno analiza, ¿no? O sea, es un sector bastante heterogéneo, pero en términos promedio esa era la situación que nos encontró la pandemia.
Ana Laura, en el caso de los comercios y servicios, ¿cómo
sí,
llegaron?
Ahí específicamente quizás concentrándonos en lo que es comercio, restaurantes y hoteles, que es donde tenemos mayor información. En ese sentido, el agregado de esos sectores de actividad que hacen principalmente a lo que es los comercios y los servicios, el 2017 había sido un año de crecimiento importante del sector, pero bueno, ya 2018-2019, un sector que cayó. Quizás no cayó tanto, pero sí era un sector que ya venía evidenciando ciertas restricciones a la hora de desarrollar su actividad y que, bueno, que eso ponían en juego las ganancias por parte de las empresas y también como generadoras de fuentes de trabajo, en especial en el sector comercio, donde se estaba dando en los últimos años ya una destrucción de puestos de trabajo. No quizás así tanto en lo que hacía restaurantes y hoteles, antes de lo que sería la temporada turística 2020, por decirlo. Pero de todas formas, al igual que la industria, con otras características, pero de todas formas, sectores que también estaban evidenciando una situación de contracción en sus niveles de actividad y destrucción de puestos de trabajo en la mayoría de ellos, no en todos.
Florencia, capaz contigo podemos tener una perspectiva un poco más general y de un sector en particular que vamos a cubrir también, que es un poco la dinámica del sector agropecuario, ¿verdad? Un sector muy importante que tiene su propia realidad,
su propia dinámica.
Y su propia dinámica, ¿no? Justo fue un tema de la charla que tuvimos el viernes contigo, pero situémonos ahí a comienzos de 2020, ¿cómo lo agarró al sector agropecuario en general?
Bueno, sí, a ver, veníamos en el sector agropecuario tuvimos un verano complejo en términos de la agricultura en particular, el clima no acompañó, le faltó agua para lo que fue el desarrollo de los cultivos de verano, tuvimos malos rendimientos en la soja, que es el principal cultivo agrícola de nuestro país, con lo cual no veníamos con buenos resultados allí, en otros rubros como el arroz. Ya veníamos de varias zafras de pérdidas persistentes a nivel de la producción primaria y en la ganadería ya desde finales de 2019 con una contracción bastante importante de la actividad, de la faena, en la primera parte, digamos, del ejercicio 19-20, ya la actividad había empezado a contraerse en un marco donde la industria estaba enfrentando severos problemas de rentabilidad con los precios del ganado en picos históricos. Bueno, ya se había comenzado a ver dificultades, digamos, para mantener los niveles de faena de ejercicios anteriores.
Bien, y si vamos a un panorama un poquito más amplio de la economía en general, recordemos el panorama que teníamos en ese comienzo de 2020, año. ¿No? En ese comienzo de este 2020, en lo que tiene que ver con el desempleo, por ejemplo, ya estaba en niveles
altos,
¿verdad? Altos para lo que venía siendo el promedio histórico de los últimos años anteriores.
Sí, la verdad es que ya veníamos, a ver, lo hemos dicho varias veces, desde 2015 a 2019 Uruguay ya no estaba teniendo un buen desempeño. La economía uruguaya venía con muy poco dinamismo, creciendo en promedio en ese periodo poco más de en torno de 1.5% promedio anual, con el 2019 con una variación nula del PBI prácticamente, y con el empleo en baja, obviamente bajando a un ritmo mucho más moderado que el que hemos visto en estos meses post pandemia, pero bajando persistentemente desde los picos que se habían llegado a ver en 2014. Sobre el final de 2019 y quizás los primeros meses de 2020, como suele pasar con los cambios de gobierno, había señales de mejoras de expectativas, uh-huh, que las se estaban viendo en algunos rubros y en los indicadores de confianza en general y de expectativas en general. Pero bueno, llegó la pandemia y obviamente cambió radicalmente el panorama.
Uh-huh. Vayamos entonces ahora sí al momento de la pandemia y cómo pegó en cada uno de los sectores. El número general lo tuvimos, ¿no? Lo conocimos en lo que tiene que ver al dato del PBI en el segundo trimestre del año. Si ustedes lo tienen presente, bueno, se registró una caída de 10,6% del Producto Bruto Interno en términos interanuales, o sea, es decir, comparando con el segundo trimestre de 2019, perdón, y de una caída del 9% en el caso del PBI si lo comparamos con lo que había sido el primer trimestre, ¿verdad? O sea, estamos hablando de caídas históricas que eran esperables, uh-huh, de alguna manera por el parate que significó para la economía en general, pero bueno, pero que obviamente son rojos, muy,
muy rojos,
¿no? ¿Hay algo, a ver, se puede comparar con algo históricamente?
Y yo creo que por lo abrupto de la caída y por lo marcado, realmente prácticamente no tiene precedentes. Otras veces comentábamos que es una crisis que tiene características muy particulares y por eso también muy difícil de comparar con otros episodios de crisis económicas en nuestro país. Sí, como decía, ser una contracción esperada en la medida en que ya habíamos ido conociendo cifras de otras partes del mundo que estaban marcando, uh-huh, caídas de esa entidad, digamos, la crisis que ha desencadenado el COVID tiene como particular que es muy sincronizada y muy similar en sus características en lo que fue el momento del shock en todas partes del mundo, y por eso hemos mirado más que nunca, digamos, las cifras de otras partes del mundo como referencia bien, bien importante a la hora de ver qué podemos esperar para Uruguay, y bueno, y en ese sentido tiene pocos precedentes.
Ana Laura, comencemos por los números y lo que significó esos primeros meses en lo que tiene que ver con rubros para los cuales, por ejemplo, hubo un parate total, o sea, los motores se apagaron completamente. Estoy pensando en el turismo, por ejemplo, estoy pensando en esto que decías, ¿no? Restaurantes y hoteles. Hay que situarse allá por marzo y abril, ¿no? Hay que situarse cuando el freno en ese sector de actividad, en esos sectores de actividad, era total, ¿verdad? ¿Qué comentario nos podés hacer vos de los números más finos que tienen desde la Cámara?
Sí, a ver, como tú bien decías, como decía Florencia, ¿no? Una crisis sin precedente en el sentido de ese parate, tanto desde el punto de vista de la oferta, desde la demanda, ¿no? Y de un día para el otro, más allá de que si bien uno ya podía evidenciar que, bueno, que algún coletazo a algo nos iba a llegar, pero bueno, eso sí, a muchos fue de un día para el otro, y donde, como tú bien decías, en el caso de servicios específicamente, el parate fue casi al 100%. Y ahí también, también lo que hace al comercio minorista específicamente, cuando bueno, las familias nos quedamos en nuestros hogares, eso también incidió en lo que es el comercio minorista. Luego, yo creo que ahí fue como dos aspectos bien relevantes. Primero, uno desde el punto de vista, bueno, el parate al 100% que se dio de un día para el otro, y por el otro lado, el alto nivel de incertidumbre que evidenciaba el sector privado y la sociedad en general respecto a, bueno, cómo se iba a comportar esto, ¿no? ¿De qué estábamos hablando? ¿De una semana, dos semanas, tres meses, un año, dos años? O sea, creo que también ese contexto de elevada incertidumbre, quizás también sin precedentes o con poco precedentes de otros contextos anteriores, también eso incidió fuertemente en el resultado de la actividad. Transcurridos los meses, bueno, ahí uno iba teniendo un panorama un poquito más cierto de qué podía estar ocurriendo. Y en ese sentido, ahí quizás el comercio minorista, bueno, salió un poquito mejor parado de esta situación, porque, bueno, su reactivación se pudo dar dentro de todo de lo que uno podía llegar a pensar relativamente rápido, ¿sí? Más allá de que estamos hablando de una reactivación que todavía es lenta, incipiente, pero por lo pronto pudieron abrir sus empresas, que no es menor para el sector privado. Quizás en el sector turismo la situación es aún más compleja, ¿no? Porque esa incertidumbre todavía hoy está muy presente con algunas empresas que incluso todavía no han podido retomar su actividad, porque hoy la situación tanto sanitaria como la demanda en sí hoy no le están dando ese espacio. Entonces, ahí el sector turismo claramente viene más rezagado en ese proceso de reactivación, y bueno, y así lo vemos. O sea, así como la actividad en términos globales cayó en torno a un 10% en el segundo trimestre, el sector comercio...
Eso comparando...
Comparando siempre, sí, con
sí, el interanual.
El sector comercio cayó más de un 30%. También es un dato sin precedentes para lo que es el sector. Y bueno, está claro que el grueso, sí, de la contracción en el nivel de actividad, estimamos y esperemos que se dio en este segundo trimestre del año, ¿no? Ya esperamos un segundo trimestre que nos pueda dar algunas señales un poquito más positivas, aunque está claro que la economía va a caer este año y el sector también va a caer, y que no va a ser tan fácil volver a los niveles de actividad previo COVID, tanto en términos de actividad económica como en empleo.
Sí, ahí, Ana Laura, me quedan un par de preguntas respecto a lo que dijiste del comercio como tal. Es importante, ¿no? Estamos hablando del 30% cuando la economía en general cayó 10% en ese segundo trimestre, ¿no? Pero voy a lo siguiente. Se habló mucho, por ejemplo, del consumo en esos primeros meses, ¿no? Ahí también la situación es bastante variada, supongo yo. Pero el recuerden cuando lo que estuvo presente de ese boom por consumir, ir al supermercado y abastecerse, y también en los comercios más de barrio, más pequeños. Recuerdo notas que hicimos por aquella época donde desde Cambau se señalaba que tenían un buen nivel de ventas. Después, ese comportamiento, ¿cómo fue en general, Ana Laura?
A ver, eso creo que fue una respuesta inmediata ante la situación, ¿no? Primero una respuesta de refugio ante esa incertidumbre. También la mayor parte de la compra fue bienes más bien de primera necesidad en esos momentos, porque bueno, ante la situación de incertidumbre que estábamos viendo todos, bueno, de comprar por lo menos para subsistir unos meses. Entonces, eso creo que fue un pico que luego no se mantuvo, ¿no? Eso fue como algo bien puntual de esa situación que estábamos viviendo. De todas formas, con el correr de los meses está claro que la situación, los niveles de venta han caído sustancialmente, no solamente por el freno en la demanda, sino también porque, bueno, esa repercusión que hubo en términos de empleo, también eso afectó el poder adquisitivo de las personas. Y también la incertidumbre claramente también juega en mis decisiones de consumo, principalmente en lo que tiene que ver con ya no bienes tanto de primera necesidad, sino más bien con bienes más de tipo duradero, ¿no? Más bienes de mayor valor, nominados principalmente en dólares. Entonces, eso claramente se contrajo en este escenario, más allá de que pudo haber algunos movimientos puntuales. Nosotros así lo registramos en la encuesta de actividad, por ejemplo, la parte de informática, sí, eso tuvo un repunte importante en el segundo trimestre del año, porque bueno, tuvimos que reacomodarnos con los equipos, todos aquellos que estábamos teletrabajando, y las mismas empresas también que tuvieron que adaptarse quizás al comercio electrónico. Entonces, bueno, pero eso, más allá de esas situaciones particulares que se pudieron dar en ese momento en especial, está claro que el consumo se contrajo, y bueno, y eso lo vemos en los niveles de venta por parte de las empresas y en estos resultados que hablábamos de una caída de más del 30%.
Hoy en el comercio, ¿qué número dirías que pueden manejar respecto a lo que es una actividad, digamos, promedio de los últimos años? Hoy en día, ¿cómo está parado el comercio en general? Ustedes hacen la encuesta, ¿verdad?, donde relevan los datos, pero que se va a conocer seguramente en las próximas semanas del tercer trimestre del año. Pero de todas formas, ¿tenés algún primer indicio, algún primer indicador?
A ver, eso, lo que nosotros podemos establecer, o lo que sería, que la mayor caída estaría dada en el segundo trimestre. Por lo tanto, nosotros deberíamos ver una mejor señal para los datos del tercer trimestre del año. Nosotros la encuesta de actividad la vamos a estar relevando en la segunda semana, va a estar publicada la segunda semana del mes de noviembre, o sea que ahí vamos a tener un panorama un poquito más certero. De todas formas, si uno viene evolucionando los indicadores de más de corto plazo que uno va teniendo en términos de, por ejemplo, ventas de automóviles, recaudación del IVA, que si bien están en niveles de contracción, o sea, todavía están cayendo respecto a la comparación interanual respecto a un año atrás, de todas formas esas caídas están siendo menos moderadas. Entonces eso nos podría estar indicando una cierta recuperación lenta aún, pero que de algunos sectores que están recuperándose, en lo que tiene que ver con el turismo, con los restaurantes, todo lo que tiene que ver con la recreación, se está dando lentamente un proceso de reapertura, de reactivación, que bueno, que todavía no estamos en los niveles pre-COVID, pero
ahí está, eso es lo que te iba a preguntar. No estamos todavía en los niveles pre-COVID, no se llegó. ¿Estamos muy lejos, se puede decir, todavía, o cuánto menos que una situación normal?
A ver, yo el número exacto no te lo puedo dar. Lo que sí está claro es todavía tenemos un camino para recorrer. Primero cerrar el año 2020 y después, recién transcurriendo el año 2021, recién ahí podemos llegar a pensar en alcanzar los niveles pre-COVID. O sea, todavía estamos en esa fase de recuperación. Estamos prendiendo recién los motores y entonces ahí tenemos que llevar, o sea, nos va a demorar un tiempito. Sobre todo también, o sea, hoy parándonos con los datos que tenemos hoy, ¿no? También está claro que la situación sanitaria, la situación regional, en caso concreto de Argentina, nos vienen noticias muy complejas de la región, entonces eso también va a afectar al final del día los resultados. O sea que nosotros estimamos un 2020 que va a ser de caída con menores niveles y un 2021 que en el mejor de los casos nos va a permitir poder llegar a un pre-COVID, pero transcurriendo lo que es el 2021, ¿sí?
Sebastián, en el caso de la industria, estaba repasando las cifras. En abril y mayo, para tener una perspectiva, ¿no? Las caídas fueron, en el caso de la industria, de las industrias, de cerca del 22% en promedio, ¿no? Anduvieron ahí. Después, claro, en junio y julio la caída fue mucho menor, 3,4, 5,3 respectivamente. En agosto se dio una caída importante de vuelta, cerca de ahí del 10%, 8% en caso de sin refinería. Pero ¿qué evaluación haces tú del panorama del sector? ¿De cómo fueron estos meses?
Sí, capaz que quizá estoy repitiendo algo que ya dije, pero quiero hacer énfasis en el tema de la heterogeneidad. Si algo se destaca en este escenario actual es la gran heterogeneidad que existe a nivel de ramas industriales y dentro de las ramas industriales a nivel de empresas. Entonces, más que nunca, en estos casos que estamos hablando de cifras promedio, estamos escondiendo grandes situaciones, o sea, situaciones muy heterogéneas, y en eso digo que hay que tener cuidado, justamente porque cuando voy a hacer ahora valoraciones de la industria en su conjunto, estoy haciendo valoraciones promediales, ¿no? Y
bueno, ahora después te pido en particular también a ver cuáles son los sectores que han sido más golpeados, claro, en todo caso.
Y te digo, a trazo grueso, la industria cuando aparece la pandemia, al siguiente mes, comparando con la situación prepandemia, el orden de caída de la producción rondó el 25%. Eso fue de casi que de un mes para otro, la industria pasa a perder un cuarto de la producción. Termina el segundo trimestre, el segundo trimestre del 2020 termina dando, con respecto al año pasado, una caída del 18%. O sea que ese es el número que deberíamos quedarnos como grueso de lo que fue el segundo trimestre. Ahora, lo que sucedió después fue que, o durante ya el segundo trimestre, es que se rebotó relativamente rápido a nivel promedio. O sea que si uno mira las cifras desestacionalizadas, depurando los aspectos erráticos que tienen las cifras, en realidad la recuperación es bastante rápida y diría que no estamos tan lejos de los niveles prepandemia. Ajá. A título promedio, ¿no? O sea que dentro de todo ese punto de vista no estaríamos tan mal. Lo que no recupera la misma dimensión, lejos de eso, es el empleo. O sea, así como cae el empleo en el entorno de un 15%, en términos también promedios y a trazo grueso, casi un 15%, casi que de un mes para otro, en realidad se recuperó un tercio de eso. O sea que en materia de empleo estamos bastante lejos de recuperarlo. Mm. A nivel de lo que es expectativas empresariales, que es una medición que hacemos mensualmente, la recuperación también es vigorosa, en el sentido de que las expectativas empresariales recuperan relativamente rápido, 2 meses después de la pandemia empiezan a recuperarse. No estamos a niveles prepandemia, pero hay como un sentimiento de una sensación de los empresarios de que los negocios van mejorando en términos promediales. Ahora bien, esto que luce de alguna forma como optimista o promisorio, se da un poco con alguna situación de agosto y septiembre, ya más coyuntural, donde este vigor empieza como a apagarse, ¿no? Ya vieron las cifras de agosto, tú las nombrabas, Romina, recién, de la industria, con una caída interanual del 8, que es un poco mayor, y cuando uno mira las cifras desestacionalizadas, se estaría aparentemente como que frenando la recuperación. Luego tenemos la cifra de septiembre de las exportaciones, que no anduvieron tan mal, o sea que uh-huh. septiembre, pero ya vamos a entrar en un terreno donde seguramente la fase más inicial de rebote ya no es tan ya estaríamos saliendo de esa zona de rebote y ahora deberíamos empezar a crecer, si es que las circunstancias siguen ayudando, crecer a tasas más bajas. Dentro de lo que es la estructura sectorial de la industria, tenemos algunos sectores realmente muy, muy golpeados, particularmente las curtiembres, diría los que fabrican tops de lana, los que exportan vehículos y autopartes a la región.
Eso muy vinculado al comercio mundial, ¿no? También.
Sí, diría que sí, en el caso de las curtiembres con algunos problemas también de tipo estructural, de precios y también de mercado. O sea, no solo afectados por la pandemia, en el caso de vehículos, sí, con una región complicada. El sector vehículos y autopartes dirige prácticamente gran parte de sus ventas a la región, en dificultades. Y como yo decía al principio, todos estos sectores los tomó con una situación de costos relativamente apretada, ¿no? O sea, los costos en Uruguay están caros, y la verdad que de ese punto de vista, las noticias desde el punto de vista del tipo de cambio en Uruguay tampoco son buenas de los últimos meses, porque seguimos retrasándonos cada vez más, porque bueno, Argentina y Brasil siguen devaluando, con inflación en el caso de Brasil prácticamente muy baja o prácticamente nula, y Uruguay con una inflación del 8% y sin devaluar, implica que estamos en términos anuales encareciéndonos 8%, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ese punto de vista, la verdad que exportar se hace complejo. Y bueno, estos sectores son sectores que ya venían de dificultades, pero que después de la pandemia estuvieron recrudecida su situación, tanto desde el punto de vista productivo como de rentabilidad.
Florencia, en el caso del sector agropecuario, ¿cuál es el panorama de la actividad en estos meses? Teniendo en cuenta que, claro, a diferencia del comercio y de la industria, que sufrieron el impacto inmediatamente, en el agro la actividad siguió, ¿no? Siguió como, sí. Uno podría decir, bueno, en términos de actividad, de lo que tenía que hacer la gente en el campo, como si tal cosa. El tema puede haber venido por el lado de la demanda, ¿no?
Exacto.
Pero ¿cuál es el panorama a lo largo de esos 7 meses de pandemia?
Sí, a ver, como decías, si se quiere, el agro fue de los sectores que se vio menos impactado directamente por este shock, en lo que es su actividad. La actividad siguió con relativa normalidad, más allá de, obviamente, de la necesidad de protocolos y demás. En cualquier caso, a ver, el segundo trimestre también fue de caída en este sector, pero por razones más climáticas que del shock sanitario, por la caída de los rendimientos en la agricultura y bueno, y en lo que es sí la producción de carne, recogiendo también un fuerte retroceso de la demanda externa en este sector y una caída muy importante de la faena vacuna en el trimestre. En estos últimos meses empezamos a ver señales más auspiciosas en ese sentido de cara al ejercicio 2021 que está transcurriendo, con mejores señales en los precios, con expectativas, si el clima acompaña, y hoy quizás ese es el principal riesgo que se advierte uh-huh. para el sector.
Sí, recordemos eso lo que comentabas el viernes, ¿no? Los precios de los granos tienen un desempeño muy alentador en ese sentido, en el mercado internacional, están al alza, la soja, el trigo,
el arroz, el maíz, el arroz ya no subiendo como lo venía haciendo, pero todavía manteniéndose en buenos niveles, más allá de que Uruguay sigue caro, los costos han bajado en estos últimos 2 años medidos en dólares. Y bueno, y de nuevo, si el clima acompaña, nos deberíamos encaminar a un ejercicio 2021 para el agro de crecimiento, de mejor rentabilidad también, que es un elemento por demás bienvenido en este contexto.
Ahí juega el factor, la demanda de China, ¿no?, que está empujando.
Claramente.
Menos oferta, ¿verdad?
Y hay menos oferta en algunos casos también. Hay peores noticias en términos de oferta en la soja por una corrección a la baja de lo que son las existencias en Estados Unidos. Hay también peores noticias en el trigo con menor saldo exportable de Ucrania y de Rusia. Hay riesgos climáticos para lo que va a ser la cosecha de soja en el hemisferio sur y eso también alienta temores de que la cosecha de Brasil, uno de los principales productores mundiales de soja, sea más reducida, con lo cual en general se está dando un panorama de firmeza para los precios. De nuevo, el riesgo pasa hoy y quizás en lo que es el sector, la principal preocupación pasa porque las lluvias lleguen finalmente, acompañen y permitan buenos rendimientos productivos.
Hacemos una breve pausa, si les parece, y a la vuelta conversamos sobre, por ejemplo, algo que señalaba Sebastián recién, ¿no? El sector, la industria, decía él, en promedio, bueno, no está tan lejos de los niveles de actividad prepandemia, pero sí viene mucho más rezagado el tema del personal ocupado, ¿no? Hay un aumento de la productividad de parte de las empresas que hace que, bueno, la situación los haya llevado a tomar esas decisiones de ver que más ajustados incrementan su productividad y quizás no es necesario contratar el personal que tenían antes. Bueno, con eso volvemos, por ejemplo, después de esta breve pausa.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
A 7 meses del inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, ¿cuál es el panorama que atraviesan las empresas uruguayas? De eso estamos conversando esta mañana en formato de mesa con la economista Florencia Carriquiri, socia de Exante, y con los economistas de las dos principales cámaras empresariales del país, Sebastián Pérez, de la Cámara de Industrias, y Ana Laura Fernández, de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Recién dejábamos picando ahí el tema de qué pasa con el empleo, ¿no? Sebastián decía, bueno, en la industria, si bien el nivel de actividad no está tan lejos de los niveles prepandemia, sí está mucho más rezagado la cantidad de horas trabajadas y sobre todo de personal ocupado, ¿no? Sebastián, estaba repasando lo que fueron los últimos indicadores en ese sentido. En agosto, respecto a agosto de 2019, bueno, en lo que tiene que ver con horas trabajadas, la caída es de 17%, y en índice de personal ocupado, en agosto, respecto a agosto de 2019, 10,6%. ¿Qué dicen esos datos? A ver, Sebastián, ¿cuál es el panorama que ustedes relevaron ahí de la industria? ¿De qué es lo que está pasando? ¿Hay una ganancia de eficiencia y de productividad? ¿Hay miedo de lo que pueda llegar a pasar? ¿Qué es lo que está operando ahí en materia de contratación de personal?
Sí, diría, en términos generales, las crisis traen aparejado este tipo de comportamientos a la salida, pero no es un tema de Uruguay, o sea, casi diría que en todos lados pasa igual. O sea, ante una crisis, cuando hay una caída abrupta de la producción y del empleo, la recuperación del empleo va por detrás de la producción, eso es algo que es normal. Y las crisis, lamentablemente, son fuentes bastante importantes de ganancia de productividad, pero no solo mirado desde el punto de vista del empleo, sino en términos generales, porque la productividad no tiene solamente una fuente en el factor trabajo, ¿no? También lo tiene en el factor capital, en la forma de organizar el trabajo, ¿no? Hay una cantidad de otras consideraciones. Y en los hechos, si lo habrá tenido esta pandemia, en la organización del trabajo justamente, que nos llevó a todas nuestras casas a trabajar, a aumentar eficiencias desde el punto de vista de la movilidad,
diría que hay empresas cuestionándose incluso dónde seguir trabajando, si tener algunos costos que tenían desde el punto de vista locativo. O sea que esta pandemia realmente sacudió a las estructuras empresariales en cuestiones que eran paradigmas de funcionamiento que hoy quedaron todos, o muchos de ellos, puestos en consideración o en análisis. Entonces, también es verdad que hay mucha incertidumbre. O sea, estos números que vamos comentando, cuando uno pregunta a los empresarios que ven sobre el futuro, hay mucha incertidumbre. O sea, no está claro qué va a ocurrir. Entonces, en Uruguay es bien sabido que la contratación de trabajadores tiene ese correlato de que después no es tan fácil reacomodar las estructuras de la plantilla, no solo del punto de vista de la empresa en sí mismo, sino dentro de las propias empresas. La organización del trabajo está siendo, por lo menos a nivel industrial, bastante más compleja que antes, mucho más sectorizada, con categorías para absolutamente todo, con situaciones hasta paradigmáticas de que no se puede rotar o hacer como más polifuncional al trabajador. Entonces, la verdad que eso hace que el empresario tenga mucho cuidado en la contratación de nuevos recursos y más con el grado de incertidumbre que hay ahora. Yo creo que también hay un elemento, tú decías recién de miedo, no sé llamarle miedo, pero realmente hay una situación en que todos estamos muy sensibles y cuando uno mira que a su costado hay muchas personas en seguro de paro o despedidas, naturalmente que tiene un cuidado especial y eso es algo humano que tiene sentido que ocurra y que quizá, bueno, también es fuente justamente de esos aumentos de productividad que, como digo, no son propios de nuestro país, son propios de cualquier situación crítica como la que estamos viviendo nosotros, pero cualquier país del mundo, cualquier empresa. Así que lo que nosotros además vemos es que, yo lo comentaba al principio, la industria llegaba con un problema de rentabilidad que no lo hemos sorteado. Entonces está muy jactada del negocio transable en términos generales y eso hace que haya demasiados incentivos para seguir ajustando las estructuras. Y la verdad que por ahora no se ven cambios grandes en ese sentido, a pesar de que bueno, uh-huh. Hubo una negociación muy consciente desde el punto de vista salarial, los precios de exportación, o diría la relación de precios de exportación e importación se está mejorando, hay sectores que además, olvidamos de nombrarlo, ¿no? Pero hay sectores vinculados a la construcción que están tironeando a favor, ¿no? En materia industrial diría tanto cemento, hierro, pinturas, tenemos varios sectores que impulsados por la construcción, tanto es por la obra de UPM2 como por la construcción en términos generales, que es un sector que no ha tenido una gran retracción, también eso de alguna forma está contribuyendo a esta salida no tan dramática como la que podíamos vislumbrar cuando empezó la pandemia por allá, por marzo, abril, ¿no?
Mira, acá justo ahora que lo mencionás el sector de la construcción, Elisa mencionaba que ella tiene un aserradero que es una empresa familiar y trabaja mucho más que el año pasado. Lo mismo nos sucedió en 2002. Leí un estudio sociológico que explicaba que en nuestra sociedad en crisis utiliza el dinero en arreglos o ampliaciones de sus hogares. Lo mismo sucedió en ferreterías y pinturerías, además estaban en sus hogares y bueno, y ellos mismos podían hacerlo o contratar quien lo hiciera. Dice que incluso debimos tomar gente, pero sabemos que estamos en las excepciones entonces, ¿no?
Sí, sí. Casos como ese, vuelvo a decir, Romina, casos como ese hay muchos. Nosotros tenemos varios casos en que están en este momento mejor que el año pasado. Uh-huh. O sea que sí. Probablemente sean las excepciones, pero no hay que dejar de decir que sí que hay sectores que están mejor que el año pasado, trabajando a un ritmo más de mayor producción, claro que sí.
Ana Laura, en el caso del comercio y los servicios en materia de empleo, ¿qué están viendo ahora?
Bueno, a ver, está claro que, al igual que en términos de actividad, los peores números los vimos justamente en el mes de abril y mayo, cuando vemos los datos, por ejemplo, en términos de beneficiarios del seguro de desempleo, los picos los vimos en abril y mayo. Hoy estamos viendo, si bien todavía en el caso concreto, por ejemplo, del comercio, estamos en un guarismo en torno de las 40.000 personas beneficiarias del seguro de desempleo, para que tengan una idea, perdón, pre-COVID esos guarismos eran en torno de 8.000, 9.000 personas, o sea, todavía estamos muy por encima de lo previo a la crisis. De todas formas, el pico máximo lo tuvimos allá por abril-mayo, que llegando casi que a 50.000 personas, en el caso del comercio. Uh-huh. Restaurantes y hoteles también sigue más o menos la misma tendencia de alza bien importante en abril-mayo y hoy por encima de los guarismos pre-COVID, pero con una cierta tendencia a la caída. Tengamos en cuenta que el sector comercio, restaurantes y hoteles emplea más o menos en torno de las 38% del personal ocupado en nuestro país, o sea que son sectores intensivos en el uso de mano de obra y grandes generadores de fuentes de trabajo, con lo cual lo que le pasa al sector repercute mucho en lo que tiene que ver con los guarismos de mercado de trabajo. Entonces, lo que sí hoy estamos viendo en ese escenario que planteábamos anteriormente de una relativa recuperación o reactivación, estamos viendo que el mercado de trabajo va transitando, como bien planteaba Sebastián, lo va haciendo de forma más lenta, pero con algunas señales un poquito más optimistas. Respecto a esos cambios que se generaron, como bien planteaba Sebastián, respecto a las reestructuras y demás, en el caso del comercio minorista principalmente, fue bien claro todo lo que tiene que ver con la incorporación de la tecnología y cómo eso impactó también en la forma del negocio, todo lo que hace al comercio electrónico, por más que lo vengamos repitiendo una y otra vez, pero es así, o sea, fue realmente un cambio que si bien ya lo venía transitando el sector, pero bueno, esta crisis hizo que ese cambio en muchas empresas lo vivieran de forma mucho más abrupta y se dieran cuenta de que por ahí era el camino para tratar de por lo menos paliar un poco esta situación. Está claro que no todas pudieron embarcarse en ese canal electrónico, algunas empresas porque estaban más rezagadas, otras porque no tenían la estructura financiera, ¿sí?, para poder quizás hacer una relativa inversión para, bueno, justamente sumarse al canal electrónico, pero aquellas que lo pudieron hacer, claramente eso impactó en la forma de organizar el negocio y que quizás en algunos casos eso también pueda tener incidencia a la hora de la generación de puestos de trabajo, ¿no? Esa reconversión tecnológica puede hacer que quizás algunos puestos ya no sean necesarios, claro, y sean necesarios otros tipos de puestos, ¿no? Ahí estamos hablando de una creación y una destrucción al final del día, entonces eso también está impactando en las empresas, principalmente del comercio, pero también lo que tiene que ver con la hotelería, también una reconvertir el negocio, repensar mi estructura, si tengo, en el caso del comercio, si tengo tantas sucursales, si no, si cambio a tienda electrónica, o sea, todo eso impactó fuertemente las empresas y muchas de ellas están atravesando ese proceso de cambio y que claramente tiene impacto en el mercado de trabajo.
Florencia, ¿qué podemos decir más en general del tema del empleo que veníamos señalando? Porque claramente hay una cuestión, justo el viernes se conocieron los datos, sí, ¿verdad? Que marcan un nivel de cierto estancamiento en lo que tiene que ver con la tasa de desempleo en general, ¿no? Sí. Ahí ya ¿era esperable que se diera una mejora en el mercado de trabajo?
Sí, a ver, al igual que en todos los indicadores, el piso fue el mes de abril también en lo que es el empleo, y hubo en mayo y junio una primera parte de rebote, esperable, sí, en la medida en que se iban levantando las restricciones y el confinamiento, pero preocupa, digamos, la evolución que empezamos a ver ya en los últimos dos meses. La tasa de empleo no subió prácticamente nada desde junio hasta agosto, que es el último dato que conocimos. La tasa de actividad, que es también un indicador del dinamismo en el mercado de trabajo, que mide cuántas personas están participando activamente, ya sea porque están ocupadas o porque están buscando activamente empleo, tampoco está subiendo. Se han estancado en niveles que son históricamente bajos para nuestro país. Estamos con 75.000 empleos menos que un año atrás. Es realmente una situación del mercado de trabajo muy, muy preocupante, sobre todo por su dinámica reciente, como decía recién. Era esperable que se destruyeran muchos uh-huh. empleos con la pandemia, pero es necesario que la recuperación se retome, digamos, en próximos meses y no nos quedemos con tantos empleos menos, digamos, de los que teníamos previo al COVID.
Ahí hay un indicador a seguir con mucha atención, que es la cantidad de empleados en seguro de paro, ¿no?
También.
Eso capaz que vale la pena hacer la aclaración de cómo cuenta o no para la
sí.
Para lo que es la tasa de desempleo, ¿verdad?
Sí, allí siempre hay mucha confusión en esos términos, más allá de que se llama seguro de desempleo, en la medida en que los trabajadores que están en seguro de desempleo mantengan un vínculo con su puesto de trabajo, es decir, que no hayan sido presentados a seguro de desempleo por causa del despido, digamos, y por uh-huh. lo tanto no estén buscando empleo mientras tanto, esas personas no son consideradas desempleadas a los efectos de las estadísticas del INE, ¿no?
O sea que estamos en niveles de desempleo muy alto, sin contar incluso, porque la estadística así no lo establece, que tenemos además toda esa gente en sus
100.000 trabajadores que están por hoy en seguro de paro. Aunque también es importante tener presente que muchos de los últimos meses, casi la mitad de las solicitudes de seguro de desempleo que se han presentado desde junio a agosto son esencialmente por el seguro de desempleo parcial que creó el gobierno a razón de la pandemia, ¿no? Que no supone que con otras condiciones, con menos horario, con menos días por la semana, pero los trabajadores están desarrollando su actividad.
Ahí ya te adelantaste algo que pensaba plantearles ahora bien sobre el final, ¿no? Recordemos, si te parece brevemente, cuáles fueron algunas de las medidas que se tomaron. Esto de la figura del desempleo parcial, tanto trabajadores y sindicatos, mejor dicho, uh-huh, como empresarios, parecen coincidir en que fue una herramienta muy útil, ¿no? Porque permitió hacer ese ajuste, no un cierre definitivo capaz en muchos uh-huh casos, uh-huh, o ir al revés, después cuando se reactivó, ir probando de a poquito en función de cómo venía la demanda, ¿verdad?
Está claro.
Ese fue un instrumento importante, coinciden en general en que fue necesario y que tuvo buenos resultados.
Sí, a ver, ha sido halagado la medida. Nos parece que era bien necesaria, tanto en una primera instancia como sobre todo en esta segunda instancia de recuperación con las incertidumbres prevalecientes. Muchas de las empresas están viendo gradualmente reactivar su actividad, pero no están en condiciones todavía de incorporar en las mismas condiciones y en la totalidad del horario a los trabajadores que habían enviado a seguro de desempleo. Y bueno, y en ese sentido esta herramienta ha permitido justamente el ir un poquito más lento en esa dinámica de reincorporar a los trabajadores,
¿no? Te pregunto por otros elementos, ¿no? Como por ejemplo, otra de las líneas que propuso el gobierno, que puso arriba de la mesa, fue el tema de SIGA, ¿no? La nueva línea de garantías, un programa que ya existía, pero que lo fortaleció, uh-huh, digamos, ampliando también las empresas que cubre, ¿verdad? Cubre. Con las nuevas líneas de garantía, de modo que pudieran ir al sistema financiero y se encontraran con posibilidades de acceder al crédito, por ejemplo, que era una de las limitantes que tenían hoy por hoy las empresas. En una primera instancia, por lo menos, siempre fue pensado más en aquellas firmas que efectivamente habían tenido una retracción de actividad, sí, y las más pequeñas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es el panorama general, digamos, hoy en día, que las empresas tienen en relación a eso, a poder acceder a créditos, a cómo viene la perspectiva con el sistema financiero en general, ¿no?
Sí, a ver, el SIGA, el que ya está reglamentado y operativo, digamos, hoy por hoy, es para esencialmente las empresas pequeñas y medianas. El de las empresas más grandes todavía no está
instrumentado.
Si están, entiendo, en las últimas fases, pero todavía no está instrumentado, y busca justamente de alguna manera facilitar el acceso al crédito a las empresas pequeñas y micro y bueno y medianas y hasta medianas también. Claramente el tema financiamiento es todo un tema en crisis como esta, donde los flujos de cajas se frenan abruptamente para muchos negocios. Muchos de las empresas pequeñas no tienen además garantías que presentar ante las instituciones financieras, y allí es lo que intenta cubrir este sistema que amplió el gobierno con el SIGA Emergencia. Muchas de ellas tenían que enfrentar además necesarias reestructuras, alargamiento de plazos de sus deudas, y bueno, y con el SIGA Emergencia justamente se intentó también contribuir, digamos, a hacer eso un poquito más fácil para este tipo de firmas. Pero bueno, claramente no es la solución a todos los problemas, uh-huh, de financiamiento que enfrentan muchas empresas en el país, porque la falta de garantías no es el único problema por el cual algunas de las empresas no claro, acceden hoy a créditos por el sistema bancario, ¿no?
Recordemos que también se tomaron exoneraciones especiales por algunos rubros, ¿no? Se fueron anunciando medidas específicas que contemplaban, bueno, exoneración de determinados pagos según el rubro de actividad que se viera, sobre todo los que se vieron más afectados, ¿no? Y también ahora, más recientemente, se dio la modificación a la ley de inversiones. Sí. Esto capaz que pensando no en los que sufrieron más, sino al revés, en los que pueden ahora dar el impulso, ¿es así?
Y sí, a ver, este tipo de de reglamentación o de estímulos a la inversión intentan justamente contribuir a que aquellos que están en condiciones empujen y se decidan a realizar más inversiones. El proyecto realmente plantea estímulos bien importantes, beneficios bastante mayores que los que estaban hasta antes de esta nueva ley, de este nuevo cambio en la ley vigentes. También estímulos bien importantes y más focalizados en la creación de empleos con esas inversiones, por esta misma preocupación de la que hablábamos antes, de la falta de recuperación que está teniendo el mercado de trabajo. Pero bueno, de nuevo, como decías tú, es para aquellos que están en condiciones de invertir, sí, que tienen un panorama de tener renta eventualmente, uh-huh, porque los beneficios son esencialmente.
Ahí está, esa es una aclaración importante, ¿no? Las empresas tienen que generar renta
o
para
tener una perspectiva de generarlo en los próximos años, más allá de que también en la nueva ley se alargaron los plazos para poder utilizar los beneficios, que eso también es bienvenido en un contexto donde en el corto plazo muchas de las empresas no están teniendo ganancias en este 2020.
Ana Laura, Sebastián, ya estamos pasaditos de la hora, pero les pido entonces un comentario final respecto a estos instrumentos que se implementaron de parte del gobierno para atender la situación y cómo han sido utilizados y sobre todo qué debe, entienden que tiene cada uno de los sectores todavía, ¿no? O con qué es lo que necesita en realidad, cuáles son las mayores necesidades hoy en día de los sectores y si están acorde o no, ¿verdad? A ver, Sebastián.
Sí, en realidad el seguro de paro parcial creo que sí, que hay consenso en que fue una muy buena medida. En realidad la industria ya tenía el seguro de paro parcial para todos sus trabajadores jornaleros, no es una novedad, pero lo que sí fue que mucha gente no sabía que ese mecanismo existía y fue como promocionado por la vía del seguro de paro para los mensuales, que dentro de la industria se contrata básicamente o principalmente jornaleros, y era un mecanismo que ya existía, uh-huh, y que la verdad que fue una muy buena medida, muy utilizada, porque la flexibilidad justamente que daba el mecanismo era muy importante para organizar la producción. Diría que en términos generales las medidas que se han tomado de ese punto de vista han sido todas bienvenidas. Creo que la principal y que no hay que olvidarse fue la decisión de no confinar absolutamente al país y seguir trabajando. Creo que eso es lo más importante desde el punto de vista de las medidas que se tomaron, más allá de que después paliativos y modificaciones, pero creo que esa fue la fundamental para hoy estar como estamos. Y el otro, que respecto al tema de la reglamentación de ley de inversiones, yo creo que ahí tenemos una oportunidad como país, porque realmente los beneficios son potentes y enfocados en los que tienen renta, lo que decía Florencia, o sea, los plazos son muy largos y si nosotros hoy que estamos realmente, no sé si llamarle de moda, pero estamos siendo conocidos en el mundo por nuestro manejo sanitario de la pandemia, creo que podemos nuevamente tener una ola de inversiones y esto va a ayudar mucho a que eso ocurra. Y del punto de vista del empleo, los beneficios para la creación, o sea, cuando las empresas crean empleo, los beneficios son potentes. Incluso nosotros le propusimos al Poder Ejecutivo una medida que prosperó, y es que no necesariamente se computa un empleo cuando la persona trabaja 8 horas, sino que trabajando 6 horas diarias, o sea, 30 horas semanales, se computa como un empleo para conseguir un punto por el lado de empleo. O sea, que desde ese punto de vista también es bastante favorable. Principalmente para estas primeras épocas que van a ser difíciles, porque si algo venía complicado y la verdad que estos trimestres siguió igual, es la inversión, y crear empleo sin invertir no parecería difícil, ¿eh? O sea, magia no se hace.
La mayor entonces, necesidad
desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, la reglamentación de la ley de inversiones más algunas otras medidas, como por ejemplo permitir, que está en la ley de presupuesto, permitir que las empresas puedan deducir las pérdidas de ejercicios anteriores, y más en estas épocas donde las pérdidas van a ser importantes, no deja de ser una señal al inversor muy favorable para que confíe en Uruguay como en su clima de negocios para seguir invirtiendo y haciendo negocios.
Quería volver a lo que habías comentado, Sebastián, respecto al tipo de cambio, ¿no? En todo caso, para las industrias, lo que está siendo más necesario es la suba del dólar a nivel local, ¿no? Para no perder competitividad con mercados relevantes donde el dólar sí efectivamente está subiendo, ¿no? Ana Laura, para cerrar, te traslado la pregunta a ti.
Para complementar un poquito, para no repetir lo que ya decían los otros compañeros, en el caso concreto de lo que es el comercio específicamente, si hay un tema que que hoy nos preocupa, que siempre nos ha preocupado, pero que hoy en mayor medida, y que quizás hoy está un poquito frenado porque tenemos el cierre de fronteras, pero está claro que cuando hablamos de relación de precios, ¿sí?, cuando hablamos contexto regional, ahí una de las principales dificultades que enfrenta o que va a enfrentar o que avizoramos que puede ser un problema complejo para el sector comercio es lo que tiene que ver con la actividad informal, todo lo que tiene que ver con el contrabando y cómo eso impacta en las empresas constituidas legalmente, ¿no? Está siendo, ya es hoy un problema, pero que en cierta forma está mitigado o está aplacado por el cierre parcial de fronteras. Entonces, bueno, ahí es una problemática. Eso, a ver, cuando hablaban y planteaban, bueno, las problemáticas que hoy enfrentan las empresas en realidad son las mismas que enfrentábamos previo a COVID. Cuando hablamos de entorno de negocios propicio para las inversiones y las restricciones que las empresas mantenían, hoy esas restricciones siguen vigentes, en algunos casos se potencian, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, específico, como les planteaba, el contrabando es un factor que afecta a las empresas y que bajo esta situación y pensando en meses para adelante, lo avizoramos como un problema en el cual debemos de atacarlo. Así estamos trabajando, pero bueno, va a ser un factor clave también para la performance de las empresas del comercio específicamente, ¿no? Y bueno, y todo lo que tiene que ver con el turismo y la temporada turística, claramente también eso va a ser un factor clave para, bueno, los resultados que se alcancen en las empresas en estos sectores en particular, que dependen mucho del turismo, el cual quizás no va a venir del regional, el turismo interno, pero que no va a compensar el turismo externo. Entonces, bueno, todo eso van a ser elementos claves para el resultado de las empresas de estos sectores en particular, pensando en el mediano plazo.
Florencia Carriquiri, Sebastián Pérez, Ana Laura Fernández, gracias a los tres. Un placer tenerlos esta mañana aquí en Perspectiva y gracias por ayudarnos a completar de alguna forma o tratar de por lo menos pasar raya a cómo viene el panorama para las empresas uruguayas con esta diversidad de situaciones, entendiendo de que siempre es difícil cubrir a todas, pero bueno, por lo menos nos dieron esta perspectiva para saber dónde está parado entonces el sector empresarial. Gracias a los tres.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen día.
Muchas gracias. A la suerte.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias.